La invitación a ir al cine. Hoy tenemos sorteo de entradas y muchos me dicen, muchos. Quiero ver 4x4. Desespero. Desesperan casi tanto como ese protagonista encerrado en esa camioneta y no puede salir. ¿Cómo se habrá hecho ese guión? ¿Cómo surgió esta idea de esta peli que habla de muchísimo más que de una camioneta y que de un chico que quiso entrar a robar y de repente se le dio vuelta la torta y pasó de perpetrador, digamos, a ser la víctima? Vamos a hablar directamente con el director, con el guionista de esta superproducción que tenemos en cartelera. Se llama 4x4 y él es Mariano Kohn. Qué gusto tenerte en línea. Hola, Mariano, buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por los elogios.
Bueno, un número uno. Estamos con un número uno que ha estado a cargo de tremendas películas. El hombre de al lado, otra que me tuvo desesperada durante toda la función. Y bueno, El ciudadano ilustre, que es una maravilla también.
Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos. Como contabas vos, la película, una película que en la que trabajamos muchísimo, tiene un tratamiento como si fuese una superproducción, que no tiene nada que envidiarle a las películas de acción de Hollywood. Y bueno, eso se está viendo en el cine también, porque es la película argentina más vista del año, y bueno, el público la está acompañando muchísimo, y bueno, estamos muy contentos con eso. Ya lleva más de 4 semanas en cartel, es una película que no baja, o sea, que sigue subiendo en el ranking, eso también estamos muy contentos con eso, la verdad.
Bueno, bien, ¿y cómo se te ocurrió? Contame, bueno, supongo que un poco ver los informativos, prender el noticiero, te debe haber inspirado un poco.
A nosotros, digo nosotros porque las películas las trabajamos en equipo, yo trabajo mucho con Gastón Duprat, que es el otro director con el que hicimos El ciudadano ilustre y El hombre de al lado, en este caso él es productor y yo soy director. La verdad es que hace rato que teníamos ganas de transitar una película que se corra un poquito de lo que veníamos haciendo hasta el momento, que sea una película más de acción, de género, como serían estas películas de encierro, ¿no? Que ya se podría decir que es un género o un subgénero dentro de este género de películas de acción, de thriller. Y bueno, teníamos ganas de explorar esa beta, pero como somos un poquito inquietos y siempre estamos tratando con las películas dar un punto de vista acerca de lo que nosotros pensamos, observamos o vemos en la sociedad, en la Argentina, buscamos este componente que tiene mucho que ver con la realidad, que es un caso testigo de un hombre que quiere hacer justicia por mano propia y para eso encierra a un chico que entra a robar una camioneta, lo encierra dentro del vehículo. Ese es el motor de la película. Hay un caso real que sucedió en Córdoba, que es similar. También un caso que sucedió en Seattle, en Estados Unidos, en Chile también, en Santiago. Y bueno, ese es el motor de la película, ¿no? La película tiene como dos lecturas claras. Una se puede ver como un thriller, como una película de entretenimiento que te tiene cautivo, esto que vos decías, ¿no? Que te obliga a tomar posición para un lado y para el otro. Después también se puede ver como una lectura social de un problema que el cine no lo había discutido, no lo había tocado, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la violencia urbana, con la inseguridad, con los miedos, con la paranoia. Entonces la película lo que hace es explorar ese terreno, que obviamente es un tema muy complejo y sensible. Y ya por el solo hecho de tocarlo con una película, ya estamos recibiendo acusaciones que la película es de derecha, que la película es garantista. Bueno, lo que sabíamos un poco que iba a suceder cuando este tema se ponga sobre la mesa, ¿no? A debatir.
Surge el tema de la justicia en mano propia y por un lado entendés al tipo que lo robaron 28 veces y decís, uff, por favor, ¿cómo debe estar? Y por otro lado decís, bueno, el pibe está bien, está robando, bueno, que llame a la policía y que la policía se encargue, ¿no? Entonces entra esa complejidad de que entendés las dos posturas en un punto.
Eso que decís vos y también, bueno, esa delgada línea, ¿no? Que hay entre víctima y victimario, que es lo que está en discusión desde hace muchísimos años en la sociedad, que yo lo veo, yo no sé, tengo 44 años y desde que yo tengo conciencia se está discutiendo sobre este tema, ¿no? Siempre se hablan con eufemismos para referirse al tema. La película en un punto viene a sacar ese tapón ideológico que había con el tema que por algún motivo no se quería tocar. Y también lo que buscábamos nosotros al momento de retratarlo es demostrar toda esa contradicción, ¿no? Que hay en la, en la sociedad, o mismo nosotros con los actores, que mientras escribíamos el guión, mientras que lo filmábamos, porque es un tema en el que no hay acuerdo y justamente a partir de ahí, ese es el punto de partida de la película, ¿no? Que un tema tan sensible donde no hay acuerdo, después uno sobre el final de la película tenga que tomar una posición para terminar de darle sentido a todo lo que viste.
Tremendos actores te buscaste para esto. Bueno, y Peter ahí encerrado tiene que sacar recursos de todos lados para tenerte en vilo durante todo el tiempo que está ahí metido en la camioneta y se te pasa como nada.
Lo de Peter, yo tenía la sospecha que era muy buen actor por todos sus trabajos anteriores, pero acá comprobé que es el mejor actor de su generación, pero lejos, por lejos, ¿no? Es un actorazo, yo no sé quién de los actores, ¿no? Se banca una hora así, él solo con la cámara, ¿no? De frente, la cámara al lado. Claro. Y la verdad que yo lo califico como un mega protagónico, aparte de lo valiente que tenés que ser para interpretar ese personaje, ¿no? Que es un personaje que no es que genera empatía con el público, ¿no? Es un personaje complejo, tampoco se reposa sobre el estereotipo de lo que sería un pibe chorro como lo retrataría el cine o la televisión local, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene como cierta filosofía el chico este del delito, ¿no? Cierta complejidad. Tampoco es un chico que habla y se come las heces, ¿no es cierto? Y eso parecía como un lugar común del cine o de la televisión, que cuando retrata algún costado marginal o de la criminalidad, ¿no? Tiene que hacerlo a través de chicos que no pueden hablar, que no pueden expresar una idea, porque ¿quién dijo que un ladrón es así? En realidad nosotros no queríamos caer en un prejuicio, ¿no es cierto?, al momento de retratar a este chico, y le queríamos dar complejidad, como sucede en la realidad, en la vida misma, ¿no? Lo mismo hicimos con este médico justiciero, lo mismo con el papel que interpreta, bueno, el médico es Daddy Ulieva, un policía, mediador, que intenta como solucionar la situación, que interpreta Luis Grandón, y entonces la película es como un gran abanico de los diferentes puntos de vista que hay sobre un tema, ¿no? Entonces, eso es lo que buscábamos nosotros, con tres actores muy valientes, que se animaron a interpretar estos personajes muy complejos y que también entienden el sentido del tema que se está tocando mientras lo actúan, ¿no? Que eso es una característica, un requisito que tenemos nosotros como directores, ¿viste? Uno ve muchas veces actores que están muy bien en sus papeles, pero que no están comprometidos con el tema que se está tocando. Y acá en este caso sí, porque es un guión muy discutido, trabajado palabra por palabra con cada uno de ellos.
Bueno, con Daddy también habías trabajado en El Ciudadano Ilustre, ¿no? Lo convocaste para este rol y uno está acostumbrado al Daddy de la tele, ¿no? Divertido, contando chistes. Y ahora está en otro rol muy, pero muy diferente. Está bueno explotar eso, ¿no?
Siempre tenemos unos castings un poco explosivos, ¿no?
Ajá. Contame cómo es un casting de ustedes.
En los guiones ya es como que vos, mientras escribís el guión o mientras lo vas preparando, ya le pones una cara al actor, ¿no? Uh-huh. Que te imaginas que lo interprete.
Bien.
En este caso, los tres actores eran los mejores tres actores posibles para este guión. O sea, el guión los esperó, tanto a Peter, como a Beto, como a Daddy. Estaba escrito a medida de ellos, ¿no es cierto? Desde el vamos. Y bueno, los convocamos, se hizo esta suerte de alianza, de triunvirato entre ellos también para trabajarlo. Es un guión que está muy ensayado, es una película muy técnica, que ya se hace al rodaje con todo como predecidido sería. Esto que decías vos, ¿no? De un poco correr y estirar un poco los límites o las convenciones de cómo uno ve a esos actores, como uno los asimila, ¿no es cierto? Que son actores, en el caso de Daddy, que viene de la comedia, que para mí eso no significa ni mucho ni poco, porque en este caso, bueno, ya lo habíamos explorado en El Ciudadano Ilustre, Daddy componiendo un papel dramático es terrible y temible, ¿no? De todo lo que puede interpretar él y el potencial que tiene. A mí me encanta cómo actúa él, me parece que es un actor muy explosivo, muy intuitivo, muy visceral, que bueno, que tiene una cantidad de recursos y una cara muy, muy particular también.
Me diste la misma sorpresa con El Hombre de al Lado y el cordobés, ¿viste? Con Daniel Araos me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, bueno, es el cordobés que cuenta chistes en la tele, qué loco, ¿no? Qué raro. Y vi la peli y dije, ah, la pucha, no quiero un vecino así, de ninguna manera.
Nosotros siempre como que tratamos de explotar un poco lo que sería el género cinematográfico, película, largometraje, y estirar un poquito los límites y hacerlos más flexibles, y bueno, ir un poquito más allá, ¿no es cierto?, con estas búsquedas que convierten a la película realmente en un, como sería, un acto creativo, independiente, artístico y de autor, ¿no? Son decisiones que quizá un productor te diría, no, vamos por otro lado, ¿viste? Pero a nosotros nos gusta explorar eso y también es una manera de divertirnos y tomar una postura diferente con el hecho de hacer una película.
Ajá, bueno, ahora me sale la pregunta del espectador que va y dice cómo habrán sufrido mientras filmaban y cómo se divertían después para romper un poco con esa desesperación de Peter encerrado tanto tiempo gritando.
Mira, la película, para contar un poco el detrás de escena, que es esto que me decís vos,
Sí,
¿no?
sí.
La película, para que sepan, uno puede decir, oh, una película que sucede una hora en una camioneta. Bueno, no, en realidad no es una camioneta sola, son cuatro camionetas que se desmontan enteras, porque uno puede entrar con la cámara desde cualquier lugar, sacarle el techo, sacarle los vidrios, chocarla, escenas de acción. Entonces, son cuatro camionetas que hacen a una sola, que es un personaje más dentro de la película, y después también toda la camioneta está estacionada en lo que sería un barrio, una calle porteña, un barrio de casas bajas, un callejón, que eso también es todo un estudio de filmación, como no se hacía en Argentina desde hace 60 años. Es un gran estudio de filmación con un decorado, y todo ese barrio es falso, ¿no es cierto? Es un gran decorado al que se le dio vida y se le dio vida como diaria, como si fuese de un barrio porteño, ¿no?
Súper real.
Súper real y a la vez era un desafío porque, por un lado, es una comodidad, que es esto de poder filmar, disponer de todo un decorado, porque no se cruzan autos, no sale gente de sus casas, o
Claro.
sea, hace viable la filmación, pero por otro lado, era todo un desafío darle vida, que tenga realismo y, bueno, generalmente, si uno no lo aclara, esto no se nota en la película y eso me parece que es muy bueno.
Es súper
Y
meritorio porque quiere decir que está bien hecho.
claro, o sea, todos, es más, termino de ver la película y todos empiezan a arriesgar, che, esto está filmado en tal pasaje, en Paternal,
Claro.
¿no? En Palermo. Entonces, bueno, eso la verdad que está muy logrado, acompañado, bueno, por una cuestión técnica, la película muy fuerte, porque al ser una película de género, tiene que responder a ciertas particularidades y a ciertos elementos. Y bueno, tiene una música muy potente que está interpretada por Dante Spinetta, toda la banda de sonido. Y después tiene, bueno, un gran trabajo de montaje, de edición de sonido también, de diseño de sonido. Es una película muy sensorial y bueno, que la idea era que uno pueda estar atrapado y vivir los diferentes puntos de vista, tanto el de un ladrón encerrado, como el de un justiciero, como el de un policía, como el de los vecinos, durante estos 90 minutos que dura la película.
90 minutos desesperantes y que le buscaste todo el condimento, porque no solo era blindada, polarizada, insonorizada, o sea, ¿qué más le podía faltar a esa camioneta? Las pensaron todas.
Y la camioneta es un búnker, pero te digo que ya viendo las cosas que suceden en la vida así cotidiana, me parece que hasta nos hemos quedado cortos.
Mira, en serio, ¿la realidad supera a la ficción? Entonces...
Podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. O sea, las imágenes y lo que uno ve a diario mientras camina por la calle, ni siquiera te digo prendiendo la tele, creo que bueno, que es muy similar o superior, como decías vos, ¿no? Muchas veces la realidad supera así a la ficción.
¿Cómo ves las caras de la gente cuando salen? ¿Te interesa, te gusta ver esa repercusión o decís, bueno, yo ya hice la peli, mi trabajo ya está, ahora vemos cómo va?
La verdad que me encanta compartir la película, bueno, con la gente en el cine. Yo la vi 8.500 millones de veces, como te imaginarás, pero es una experiencia totalmente diferente verla con el público, porque en definitiva uno tiene una hipótesis, una teoría cuando hace una película, pero quien le termina de dar verdadero sentido y significado a la película es el público, y eso por suerte es algo que ningún director puede manejar. Bueno, ahí hay como cierta adrenalina y siempre es muy, muy grato y muy enriquecedor, porque uno aprende con cada película mucho, ver las reacciones del público.
¿Y con la tele qué te pasa? Porque ¿qué tiene el cine que no tiene la tele y viceversa? Porque una cosa debe ser trabajar para un ámbito y otra para el otro.
Yo en realidad empecé haciendo, y Gastón también, videoarte, que era como una disciplina, un arte muy, muy pequeñita, que era explorar y trabajar con la imagen digital, con el video, hace como, no sé, ya como 30, 20 y pico de años, 30 años. Después eso mutó a que hicimos mucha televisión y sí, bueno, ahí hicimos, no sé, algunos programas que seguramente recuerdan, como Televisión Abierta, Cupido, que
Cupido.
fueron programas como bastante disruptivos en su momento, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. Pero, por ejemplo, Televisión Abierta, que era ese delivery de cámaras a domicilios, lo hicimos en el año 98.
Y bailaban y la gente, y veías una chica bailando en la cocina, no sé.
O alguien le mandaba un mensaje, era un canal directo para tener una participación en la tele sin interlocutores, podías mandarle un mensaje al presidente,
claro,
a tu novia, a vender tu casa, lo que quieras. Eso era pre-YouTube, o sea,
claro.
pre-YouTube, pre-Gran Hermano.
El YouTube de aire sería eso.
Claro, sí. Y bueno, lo que te digo es que para mí la televisión es como, bueno, es un género artístico tan importante o más que el cine. Desde ese lugar nos relacionamos con la televisión y es un género que evoluciona muy rápido, ¿no? El cine va a uno por hora y la televisión es mucho más desprejuiciada y bueno, evoluciona y muta muchísimo más rápido que el cine. Y no deja de ser, a mi gusto, también cualquier programa de televisión, una obra artística. Desde ese lugar me relaciono con la televisión. Me encanta. Me encanta también consumir televisión. Es una práctica en desuso, ¿no? Ahora para los jóvenes no creo que agarren un control remoto y hagan un zapping, ¿no?
¿Y te sale el director de adentro cuando ves la tele o relajás y sos simplemente televidente?
No, no, con la televisión tengo una relación así de bien de televidente. Me encanta consumir programas en vivo, programas de entrevista, de diálogo, ¿no es cierto? Eso es lo que más me gusta, y me gusta mucho el vivo, ¿no? La adrenalina de lo que sucede en un programa en vivo, en el minuto a minuto, eso me encanta.
Totalmente. Bueno, se nota. En esta última producción estamos seguros de que se nota que la adrenalina les gusta, ¿eh? ¿Algún proyecto en mente que nos quieras ir adelantando todavía? Bueno, hay que ver estas repercusiones porque mira cómo les ha ido con el Ciudadano Ilustre, nominación, Oscar, premios. Me parece que 4x4 se presta, es medio candidata también, ¿eh? A que
Sí,
le vaya
bueno,
muy
todavía
bien.
no empezó su recorrido internacional y en breve empezará a circular por los festivales y por los diferentes, bueno, tendrá diferentes estrenos en todo el mundo que ya están asegurados, desde Japón hasta España, Corea, Estados Unidos. La película va a tener un largo recorrido internacional y de hecho ya hay también algunas remakes que se están haciendo de la película. Hay
Mira.
una remake en Brasil, ejecutando al milímetro el mismo guión y las mismas ideas que realizamos acá. Imagínate lo que va a ser esa versión en Brasil con Bolsonaro en el poder, ¿no es cierto?
Claro, no, y en el medio de la favela también, ¿no? Andás a
Claro,
saber dónde
no, no.
ocurre.
Así que, bueno, no, y esos los proyectos que estamos, es eso. Bueno, primero acompañar la película y seguirla ahora en todo su recorrido internacional. Y después a mediados de año vamos a hacer una obra de teatro. Por primera vez vamos a incursionar en el teatro con Carlos Rottenberg como productor, y
Tremendo.
vamos a hacer La mujer de al lado.
Ah, uy, le tengo más miedo, mira, a la mujer de al lado que al hombre de al lado.
Bueno, vos sabés que siempre nos criticaron que todos nuestros protagonistas y las películas
Sí.
generalmente tienen personajes poderosos masculinos. Bueno, en este caso vamos a incursionar, va a ser Griselda Siciliani la protagonista, y bueno, va a estar en cabeza de ese vecino loco, demente, que te abre un agujero en la pared. Bueno, va a ser una vecina en este caso,
Uy,
con
Dios
Griselda
mío.
Siciliani y Pipo Luque del otro lado de la casa, en el papel del vecino snob, del diseñador industrial.
Ahí está. Wow, qué lindo. Bueno, ¿y en qué teatro? ¿Ya tenemos sala? ¿Tenemos idea?
Bueno, va a ser en el multiteatro de Rottenberg, no sé en qué sala, pero va a ser ahí.
Perfecto. Bueno, una buena excusa.
Una obra muy poderosa y también que, bueno, que tiene una lectura muy actual, ¿no? Porque este enfrentamiento entre la vecina mujer y el vecino hombre le agrega
Uf.
toda una cuota cáustica, ¿no? A toda la discusión de género, de igualdad de género. Esa es la idea para transitar esto en el teatro, con mucho humor también, ¿no?
Totalmente. Bueno, Mariano, mil gracias por estar en contacto con Radio Nacional. Estamos, bueno, fascinados con la peli, sigue en cartelera y seguirá por un tiempo largo y bueno, que coseche los premios que merece por tanto laburo y tanta trayectoria.
Dale, bueno, muchas gracias y les mando un abrazo.
Otro para vos, ¿eh? Un beso grande.
Chau, chau.
Mariano Con, el director de 4x4, peli que tenemos en cartelera que podemos ir a ver esta semana, nos hablaba, ¿eh? De todos los entretelones, de todo lo que quiso hacer en esta producción que cuenta con Peter Lanzani, Daddy Brieva en otros roles, ¿no? Totalmente diferentes, y Luis Brandoni.